8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 103 de Quiero Retruco, los trabajadores que no nos vamos al mazo, nuestro último programa del año, en este tercer ciclo, desde que nos hemos propuesto organizar esta voz para difundir la lucha de los trabajadores. Si querés comunicarte con nosotros, Twitter, @QRetrucoRadio, o a nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio. También nos podés llamar aquí al estudio 2110-4854. Si sos de fuera de Buenos Aires, le tenés que meter el 011 adelante. Tenemos una sensación de alegría y de tristeza y enojo a la vez. Alegría porque llegamos al fin de un año muy productivo. El fin del año supone, además de balances y reflexiones, supone un poco de descanso, pero también es un buen ejercicio para saber que es posible cumplir con todo aquello que nos proponemos, que no hay impedimentos para la mayoría de las cosas cuando colectivamente las llevamos adelante. Nosotros nos propusimos hace 3 años armar un programa donde pudiese ser un granito de arena en la difusión de la lucha de los trabajadores. 3 años después estamos en nuestra radio propia, que también la logramos en base al esfuerzo colectivo, en base a la ayuda de muchos de ustedes que han venido a las jodas que armamos para juntar unos mangos y demás. Y el año que viene esperamos hacer nuestro cuarto ciclo, por supuesto, con nuevos compañeros, con otras ideas, con nuevos espacios, con nuevas secciones, pero siempre con el objetivo de difundir la lucha de los trabajadores. Así que eso nos da alegría, que es haber podido llegar a este tercer año con tanto esfuerzo. La dualidad de sentimientos tiene que ver con la bronca, tiene que ver con la tristeza de lo que está pasando y de lo que vino pasando en estos días. Hace una semana se suspendió la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, producto de la presión popular, y luego de eso incidentes, represión indiscriminada, cantidad de compañeros heridos, detenidos, etcétera, etcétera, suspensión del tratamiento para el lunes siguiente. Qué contar lo que pasó ayer, tema que vamos a desenvolver, a desenvolvernos en el, no ayer, perdón, sino antes de ayer. Tema que vamos a abordar en el resto del programa, y fue el motivo por el cual no pudimos hacer el Quiero Retruco el día lunes, precisamente porque fuimos parte de esa movilización popular, no solamente en la Plaza Congreso, sino a la noche acompañando a los vecinos en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la avanzada de represión a la protesta social no se detiene. Estos tipos, cual patrones de estancia, arreglan todos los palos, o por lo menos así pretenden hacerlo. Decían que venían a dialogar y están dialogando con el bastón en la mano. Hoy han reprimido, al igual que hizo el gobierno anterior en la provincia de Formosa, esa provincia gobernada por el fulano este denominado Gilding Frank, que alguna explicación va a tener que dar de cuál es el estado de la provincia. Pero bueno, le entraron entraron en un barrio de la comunidad Cuom, lo fajaron. Hay un reclamo ahí pendiente. Acá me apunta Jero el nombre del barrio. de los Witchy, bueno, me hace la aclaración Jero en el aire.
Es el barrio 20 viviendas en Ingeniero Juárez.
Ahí está, barrio 20 viviendas en Ingeniero Juárez, apunta acá Carlitos Escali. De la mano de esto, en Neuquén hace varios días que hay goma permanentemente, los trabajadores del Estado, particularmente los trabajadores del sector salud, que vienen sosteniendo una pelea por reivindicaciones propias del sector, vienen siendo apaleados por la policía provincial, por supuesto, bajo el mandato del gobernador, y es la continuidad de lo que les sucedió hace unos días, y así lo reflejamos en el programa anterior, a los compañeros de MAM, la maderera al mundo de Neuquén, donde también fueron brutalmente reprimidos. Y en el medio de todo esto, hoy los compañeros del SOEA, Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, no solamente que están sosteniendo una situación con 300 despidos, una situación de quiebra de la empresa a riesgo de perder el laburo casi 1000 compañeros más, sino que además fueron también brutalmente reprimidos, y me apuntaban antes de iniciar el programa, Jerónimo nos contaba que había una noticia circulando a través de la cual se notificaba que se había pedido la captura de por lo menos parte de la comisión directiva del sindicato, lo cual ya remite a una locura total. Y todo esto no es menor, y tiene una cosa simbólica muy importante, que tiene que ver que ocurre en fechas muy cercanas al 19 y 20 de diciembre de 2001. Esa sonada que luego se le pueden dar lecturas distintas, las características, cómo fue, cuán espontánea fue, cuánto no, cuánto tuvo de manijazo del PJ, cuánto tuvo de fracaso, del fracaso total de la alianza, pero digamos, discusiones palaciegas. Lo cierto es que ahí hubo cientos de miles de compatriotas movilizados en las calles exigiendo que no se podía seguir ajustando más, exigiendo que no se podía responder con, en un caso, con la confiscación de ahorros, pero en otro caso en el que coartaba las libertades con la instalación e instauración del estado de sitio, y eso determinó el 20 de diciembre una poblada donde a lo largo del país perdieron la vida más de 30 compatriotas. Hace poco, en nuestra casa, en el Centro de Estudios Roberto Carri, este espacio que homenajea a ese ilustre sociólogo argentino secuestrado por la dictadura militar, invitábamos a Gabriel Prosperi, autor del libro, autor de un libro que trata sobre las jornadas de 2001, y podíamos hablar con los familiares de Gastón Riva, con los familiares de Diego Lamaña, con los familiares de Alberto Márquez, y nos contaban cómo era el sufrimiento que tuvieron, no solamente por la pérdida del ser querido, sino el sufrimiento que les propinó la justicia argentina, amparada por la clase política, en el marco de un juicio que duró años y que, por supuesto, no satisfizo los reclamos de los familiares de las víctimas. Por tanto, nuestro programa hoy quiere homenajear a esos 30 y tantos argentinos, hagamos nombres, aparte de Diego Lamaña, de Gastón Riva, de Alberto Márquez, Pocho Leprati en la provincia de Santa Fe, cantidades de compañeros, Petete Almirón del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Zona Sur, cantidades de compañeros que perdieron la vida en ese episodio, en el cual estuvieron involucrados, en términos políticos, muchos funcionarios y tipos que hoy son parte o son parte de acompañamiento a este gobierno, como así también algunos que han acompañado al gobierno anterior. Nos referimos a la última secretaria de Derechos Humanos de la Alianza, que fue la señorita Diana Conti, que no se fue hasta el último segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de aquel funesto gobierno mientras caían decenas de compañeros. Esto es lo que nos pasa hoy, esta dualidad de alegría por el saber que hemos logrado llegar al último programa de estos tres años y tristeza por los compañeros que caídos no solamente en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, sino por todos aquellos compatriotas que hoy siguen recibiendo como respuesta el palo ante el reclamo por la justicia social. Y como último, hay un comunicado firmado por los familiares que sugerimos leer, luego lo vamos a subir a la página, que por los familiares de los asesinados en las jornadas del 20 de diciembre, muy interesante, que apunta contra los responsables políticos y materiales y la complicidad de algunos actuales dirigentes gubernamentales con alguno de ellos, por ejemplo con Enrique Matov. Pero bueno, eso lo vamos a subir luego a la página web. Y recordar en el marco de estas efemérides que a veces tenemos y que nos da cierta alegría y nostalgia a la vez, que tiene que ver con un hecho político que ocurrió en nuestro país el 20 de diciembre de 1945, que es la sanción de la ley que permitió la puesta en funcionamiento del aguinaldo o el salario anual o sueldo anual complementario, como consecuencia de una decisión política del entonces presidente Perón, pero también como consecuencia de un reclamo largamente llevado adelante por la clase trabajadora argentina. Así arrancamos el programa y estamos acá con los compañeros. Perdón, no me quiero olvidar de algo. Hoy he hablado con una compañera, la compañera delegada de los trabajadores de Almacén de Pizzas. Habíamos planteado en el programa anterior hablar con ellos. No pudimos hacerlo hoy, lo íbamos a habíamos pactado ya la entrevista y recibo un llamado a la tarde de la compañera, también un llamado de estos agridulces, de muy buena voluntad. La compañera nos dice que efectivamente, por suerte, habían podido resolver el conflicto, pero la resolución del conflicto tristemente fue la pérdida del trabajo. Y la compensación fue que al menos lograron que se les reconociera el pago indemnizatorio total y los aportes jubilatorios que los compañeros no habían recibido durante años. Son parte de estas noticias que a veces te dan, que te queda esa sensación de victoria pírrica, ¿no? Se pudo lograr que los compañeros les pagaran lo que reclamaban, pero finalmente se quedaron sin trabajo. No sabemos qué es mejor, pero el famoso dicho de peor es nada, para esto aplica a veces, y aunque sea, celebramos que los compañeros, a partir de la pelea que dieron, pudieron cobrar lo que les correspondía. Así empezamos el programa con toda esta información, y decíamos que había un tema picando, que fue el que nos tuvo casi en vilo a todo el país desde la semana pasada, con la primer intento de tratamiento de la ley, la suspensión luego de una tarde compleja, el fin de semana que no se sabía qué iba a pasar, y finalmente el lunes el tratamiento de la ley, la aprobación de la misma, y lo que nos tocó ver en el marco de la plaza. Así que con esto arrancamos unos minutos antes de ir a los primeros entrevistados. Jero, ¿cómo estás?
Hola José, ¿cómo andás? Mirá, para contar un poco las sensaciones, estaba justo pensando mientras te escuchaba, y es verdad, nosotros hoy estamos cumpliendo el último programa del año, arrancamos allá por febrero, y más o menos la dinámica del programa podemos pensar que tratamos de hacer cuatro entrevistas por programa en cada lunes, ¿no? Y entre alguno que entre enero que no estábamos, más o menos podemos pensar que hemos hecho unos 45 programas en el año. Esos 45 son unos 180 entrevistas durante todo el año y en todo el país, ¿no? Nosotros el programa lo que nos da o lo que tratamos de contar es conflictos sindicales, conflictos gremiales, que también el conflicto gremial, por supuesto, es un conflicto social, es un conflicto económico, hay gente que se queda sin laburo, y paro acá, y represión acá, pues nosotros, acá cada programa que terminamos nos refleja la realidad, lo que va pasando en diferentes ciudades del país, que los cagan a palo allá, y quizás en Buenos Aires, en esta caja que vivimos en Buenos Aires, no nos llega. Y lo que estaba pensando es que todo ese año se desencadenó en esta reforma previsional, toda esa violencia que se venía acumulando desde las policías provinciales que ejercen los gobernadores de un palo o del otro político, se desencadenó en esta feroz represión que ocurrió tanto la semana pasada como este lunes, donde, como lo charlábamos, la actuación de la policía y la violencia del Estado, pasando, por ejemplo, con una de las imágenes clásicas de haber pasado por encima con una camioneta, con una moto, pasando por arriba del cuerpo de una persona aparte, desde cagones lo hacen, porque lo hacen pasando con su uniforme, entre cuatro y pasando con la moto por arriba de un pibe, no son capaces de, no sé, a lo sumo, como mal, pegar un par de palos, pero con una moto entre cuatro, encima de uno, viste, la violencia tremenda. Ahí hablamos también que no hubo un muerto por casualidad, por cuestiones casuales, pero así hubo tres o cuatro personas que perdieron un ojo. Y a veces la noticia pasa, y uno perdió un ojo. Uno perdió un ojo por toda la vida. Perdón, un hijo, tapate la vista todos los días, ahora hace una cuadra, sino tapándote un ojo, y te cago la vida.
Vos sabés que, sumando a esto que vos decís, las sorpresas que me daban algunas cosas después de haber participado lamentablemente de una cantidad de movilizaciones donde terminaron mal y con mal en el sentido de muy muy reprimidas por la policía, la actitud de verdugo de los tipos, hay una actitud de odio muy jodida que vimos en muchos tipos que forman parte de la fuerza de represión. Tipos para nada profesionales, tipos jodidos, disfrutando del apaleamiento cobarde de gente indefensa. Lo hemos visto salir de cacería por calles donde estaban desoladas y veían a uno o dos personas y les arremetían con 10 o 15 motos, los recontracagaban a balazos con esa bala de goma que te agujerean, y encima te tiraban ese gas pimienta y luego te verdugueaban. Como así también es un nuevo componente que hemos visto, por lo menos para mí es un nuevo componente, este cuerpo de delatores profesionales que son pendejos que vienen de los barrios, reclutados por la policía metropolitana, chicos y sobre todo muchas chicas, por supuesto vestidos con indumentaria civil, que se podrían confundir con cualquier persona que esté manifestándose, con la mochilita, con el pelito, con la barbita, con la colita del pelo y demás, y que te señalaban, y luego de señalarte para que luego te agarrara la policía, te iban verdugueando. Hemos visto minas escupiendo a pibes que los estaban arrastrando. La verdad que es una actitud muy hija de puta y que nos preocupa, porque nos preguntamos qué es lo que están sembrando, porque no salen cosas buenas de esto, y nada bueno se puede esperar en términos de respuesta.
Justo estaba pensando que quizás lo tenía que expresar un poco más un sociólogo que haya estudiado, pero hay un par de sociólogos que cuentan de que los genocidios siempre están latentes. Uno piensa, no, bueno, nunca más, pero hasta ahí. Uh-huh. Porque ¿cuál es la diferencia? O sea, hoy por lo menos las redes sociales enseguida salían, estos 40 tipos están detenidos, están acá las fuerzas populares con los abogados populares, Correpi, el otro que íbamos a hablar, el otro, ahí están y enseguida corren y este está detenido, vayamos, y enseguida hay una reacción popular frente a eso. Pero el genocidio siempre está latente, la fuerza y las herramientas de tortura también, quizás están más tecnologizada, podríamos decir, o desarrollada tecnológicamente, y bueno, aparte de eso, cambiando el otro que yo había pensado y pregunté, que usted que tiene más experiencia, ¿cuánta gente se había manifestado el día que se dictó la ley de obediencia punto final? Y ¿cuánta gente había en las calles? Ustedes me lo podrán decir, y siempre me decían, estaba lleno de gente, igual la clase política votó la ley.
Sí, claro.
O sea, y acá también, a pesar de que se estaba prendiendo fuego la plaza, estaban votando la ley. Y a la noche sabíamos que se iba a votar la ley. Participé
bastante en ese Algunos diputados salían y decían: ay, me costó el alma, pero teníamos que votarlo por conservar la democracia.
Siempre
sí, 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 así.
Bueno, ahí apareció el actual vocero de la Unión Ciudadana, Leopoldo Moró, que fue uno de los votantes de esa ley de impunidad de los genocidas. Pero volvamos un poco al momento político, Carlitos. En el medio de todo este merequetengue del que hablábamos, en el medio de la represión, se termina aprobando la ley y ya el gobierno, anotándose ese triunfo con un costo político importante, por cierto, pero triunfo al fin, hoy ya te empieza a cambiar el eje de la cuestión y te plantea un informe del INDEC donde indican que el país creció en el último trimestre un 4,5%.
Sí, pero la directora del INDEC, que uh-huh. hacía esos cálculos, que había sido echada por Moreno.
Exacto.
Hace una semana renunció. Uh-huh. Porque le quisieron variar los índices.
Así no, que a lo que voy es a esto, y ahí va la consulta. Sigue. ¿Cómo logra el gobierno, a través de un enorme dispositivo comunicacional, sacarte ya de la discusión de lo que ocurrió hace 24 horas, sí, y hoy ya te pone en discusión, independientemente si es cierto o no lo es, que el país aparentemente habría crecido, por ejemplo, un 4,5% en términos de la actividad?
Desde mi punto de vista, ustedes algunos se van a reír, esto es una expresión más de la lucha de clases. Así, porque el presidente hace unos meses atrás, uh-huh. en Chile, dijo: Chile pudo implementar muchas reformas que a mí me gustaría hacer en la Argentina, pero el tema de la Argentina es que hay industria. No, lo que hay industria significa que hay laburantes adentro de esas industrias y que son los que se rechiflan. En el 76 los ideólogos de la dictadura oligárquico terrorista, donde hay algunos descendientes ahora ocupando cargos públicos, decían que para el problema de este país era el peronismo en ese momento, porque los obreros eran peronistas. Y dice, si hay obrero es porque hay fábrica. Que no haya fábrica. Así, directamente.
Bueno, justo antes estábamos, con lo que vos decías, Carlito, estábamos acá cuando llegamos tomando unos mates, y yo siempre leo un poco acá en los paquetes, sí. Un paquete de galletita que compramos, y decía, ¿quién lo produce y quién lo importa? Y bueno, el único país se produce en la Argentina y se importa en Chile, en Uruguay, en Paraguay.
Otra perlita te mando. Dale. Porque yo escucho, por ejemplo, a algunos compañeros de trabajo mío, en mi barrio, por ejemplo, que es un barrio de clase más baja que media, digamos, con mucho extranjero, de ese componente, hablan de los vagos del plan trabajar y de esto y del otro. Yo estoy leyendo un libro que se escribió en 1852, más o menos, que se llama La lucha de clases en Francia, 1848-1850, escrito por ese señor que lleva el nombre del compañero que mueve las palanquitas para que funcionemos, y el mío también, Carlitos Marx. Y plantea que en Francia, explica que en Francia hay una denominación que se le llamaban casas del trabajo, que metían talleres nacionales, casas de trabajo se llamó en Inglaterra antes, talleres nacionales, que mandaban a laburar a todos los desocupados que había, los mandaban ahí. Es decir, ahora no hacen eso, pero te dan el plan para que
Vos decís que es un antecedente.
Pero y me parece lo mismo. Y porque la gente también se expresaba de la misma manera, es decir, esos vagos de los talleres nacionales. Como dicen ahora los vagos estos del plan trabajar. A mí me sucedió con una señora que conozco en Facebook. Un segundo, me mandó toda una lista de los detenidos, ¿no? Con la nacionalidad, decía paraguayo, boliviano, peruano. La señora es una abogada ligada al PRO, salteña, bastante morochita la señora. Entonces yo le dije, vos proviniendo de una provincia del norte como Salta, ¿es seguro que en tu árbol genealógico haya un aymara, un quicha o un colla? Se me rechifló. Me dijo que me bajaba porque la estaba ofendiendo. Pero esto es así, le han metido en la cabeza a la gente que son diferentes. Este es rubio, y yo digo, este es negro. ¿Viste?
Hay un tema de todos modos que hay que digo, para reencauzar un poco el punto de discusión. El gobierno vuelve a tirar el 4,5% e insisto, y ahí me parece que nosotros debemos pensar en algo. Probablemente sea verdad. Yo no creo que sea mentira. El problema es que el crecimiento, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? O sea, y ahí es donde tenemos que indagar. Daniel Shofra, secretario general del sindicato, tiene un nombre muy largo, vamos a reducírselo, el sindicato de aceiteros, plantea, por ejemplo, que es tan grande la ganancia del complejo oleaginoso, ahí hay empresas, por ejemplo, como Dreyfus, como Cargill. Sí, no, Bungibor ya no tiene tanto, pero tiene, en todo caso, Bungibor fueron los que fueron un símbolo de esto, pero hoy es básicamente Dreyfus y Cargill.
Y aceite y, general.
Y aceitera general de esa. Pero los tipos plantean, me refiero a los compañeros del sindicato, plantean lo siguiente, cuando hablan de la enorme cantidad de guita que son capaces de producir los empresarios del complejo oleaginoso. Un aceitero que trabaja 190 horas al mes, solamente con 4 horas de trabajo, genera el equivalente a su salario. El resto, 186 horas, van derecho a la ganancia de los trabajadores, a la ganancia, perdón, de las empresas. Esta es la realidad que vamos teniendo, ¿sí? Y que vamos a tener que empezar a discutir. El país puede estar mostrando índices de modificación y de crecimiento macroeconómico. El tema es a dónde se aplica, y el tema también, y lo discutiremos en el próximo bloque, pues ya no nos quedó tiempo, es cómo discutimos con los sectores de la clase política. Y en esto mostramos un solo ejemplo. El actual ministro de Asuntos Agrarios o ministro de Agricultura de la Nación, un tal Echeverre, que fue en su momento presidente de la Sociedad Rural Argentina. Como acaba de ser designado ministro y hay una situación en términos administrativo burocráticos dentro del Estado, que desde que sos contratado por una serie de razones tardás 90 días en cobrar tu primer sueldo y por supuesto lo cobrás retroactivamente, este tipo pidió un adelanto a la Sociedad Rural Argentina de 500 lucas. Esto te muestra, es el botón de muestra de la voracidad de la clase política y empresaria argentina. Jero.
No, justo que estábamos en el tema, y para no perder un poco la línea, después vamos con el próximo entrevistado. Ese número que vos estás diciendo, José, también da un número bastante relevante, que es que la relación entre en este año y a fines del año pasado, el trabajo informal creció desde un 33,8% a un 34,4%. ¿Qué significa? Que aumentó la gente que está laburando en negro, que acepta cualquier, que es la gente que labura en negro, no conseguir un laburo formal, relación de dependencia, servicios sociales, aportes patronales, un laburo como tiene que ser. Lo que significa que mucha gente va eligiendo laburos ante la desesperación, agarrar lo que le ofrecen. Y eso cuál es la otra. Y el otro punto es que hoy el, también relacionado con el complejo oleaginoso, hoy el dólar trepó a 18 pesos y superó el 18%.
Ahora volvemos en un minuto, pues si no se nos van los horarios de los programas. Está Carlitos luego que quiere tirar algo, está Nahuel Fadail dándonos una mano también, Javier Iglesias por allí, está Carlitos Scali conduciendo. Volvemos en unos minutos y contratando de entrevistar a los compañeros de el INCA, Instituto Nacional del Cine, que andan con algunos problemitas. Ya volvemos.
Policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy.
tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son, mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son, mediocres son. Cuidado con la cara aunque va a abrir. Cuidado con la cara aunque va a abrir. Y allí voy. Que no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malo con palos y van por la vida. Negociadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso. Al calabozo. O al calabozo. Cuidado. La cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuando aparece con intereses, donde está el rebaño, afán de hacer daño, dicen lo siento, es mi trabajo. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado.
En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada.
Ah,
no puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Bueno, escuchamos recién el tema... 11 Tiros de La Canao. 11 Tiros es una banda uruguaya y precisamente habla de todo esto que estuvo ocurriendo con la represión policial que hemos padecido en estos últimos días, tanto la semana anterior en el intento de tratamiento de la ley como en esta semana. Estábamos tratando de comunicarnos con algunos compañeros relacionados con alguna problemática que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Cinematografía, en el INCA. Sabemos que los compañeros vienen llevando adelante una serie de medidas de fuerza relacionada con el reclamo de que no se privaticen los créditos, que no se ajuste al cine independiente, que no haya despidos en el INCA también, y algunas cosas más que están sucediendo, como por ejemplo el desfinanciamiento del instituto. Para eso nos hemos tratado de comunicar con uno de los compañeros, un delegado del INCA, nos referimos a Francisco. ¿Nos estás escuchando? Buenas tardes, Francisco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio.
No, por favor. Bueno, ¿me escuchás bien vos?
Sí, 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 yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, ahora te escucho mejor. Bueno, Francisco, bueno, te llamábamos por cuanto nuestro programa tiene esta intencionalidad no solamente de difundir la lucha de los trabajadores, sino acompañarlos precisamente en cada uno de los reclamos que hacen, y sabemos que ustedes en el INCA vienen llevando adelante una pelea bajo estos criterios, ¿no? El tema de, por supuesto, la preservación de que no haya despidos, la preservación de las fuentes de trabajo, pero también el cuidado del organismo, que no sean privatizados los créditos, que se pueda seguir produciendo la industria documental.
Hola. Sí, perdón, se me cortó.
Bien.
Sí.
No, te decía que no solamente vienen peleando contra el ajuste económico, contra los despidos o contra la privatización de los créditos, sino también con todo lo que tiene que ver con los ajustes que han realizado con el área documental, donde pretenden, digamos, reducirlo sustancialmente. Y bueno, en ese sentido queríamos charlar con ustedes para que nos cuenten cuál era la situación del organismo, de los trabajadores y de la pelea que vienen dando.
Sí, es que en realidad está todo relacionado acá. La situación del INCA y de los despidos, digo, la situación del desfinanciamiento del instituto.
Ajá.
Y los despidos en el INCA van de la mano, porque lo que está pasando acá es que se está avanzando en una política de reducción de las políticas que lleva adelante el INCA, de distribución, exhibición, con el cierre de programa, la subejecución de presupuesto, en muchos casos programas que tienen como objetivo llevar el cine a diferentes lugares del país, como el programa Cine Móviles y demás. Y después, como vos bien mencionabas, el tema del fomento al cine, como teniendo en cuenta que ya denunció que los créditos ya estaban adjudicados, todos los créditos para 2018. En este panorama, es que en el INCA nos notifican el despido de 20 compañeros, entre los cuales se incorpora, por ejemplo, un compañero de donde estaba el Festival Pantalla Pinamar, que es un festival que han decidido cerrar desde la presidencia actual, y otros compañeros que además tienen una trayectoria intachable, que no se puede discutir. Justo en este momento yo estoy acá en una asamblea de la Escuela de Cine, de la ENERC,
uh-huh,
que depende del INCA, porque, digo, dentro de todo ese momento, bueno, ya saben qué pasó a mitad de año con el tema del rector y demás, que se destituyó. La escuela ha ido peleando, ha llevado adelante una pelea para que se elija un nuevo rector por concurso, y en este panorama se decide el despido de compañeros acá de la escuela, uh-huh, que trabajan, que trabajan hace 20 años, 15 años, 10 años,
uh-huh,
que tienen y que ocupan lugares claves dentro de la escuela, como, por ejemplo, dos compañeros que se ocupan de todo lo que es el curso de ingreso y demás. Ahora en 2018 estaría en peligro si no se asegura la continuidad de esos compañeros.
Francisco, nosotros sabemos que la actual gestión, la dirección del instituto, viene planteando la decisión de dejar sin laburo aproximadamente 20 trabajadores, y también tienen en su carpeta, por lo menos así se lo han planteado a la junta interna de ATE, de durante 2018 y 2019 pasar a valores a una cantidad de aproximadamente 50 trabajadores que tienen alcance, pensarían cercanías de edad jubilatoria, más allá de la no renovación de algunos contratos. En función de esto, ¿ustedes cómo están parados ante esta posible o casi segura, porque ya lo plantean las autoridades del organismo, ajuste en términos laborales y despido de casi en este
bueno,
número?
Lo que nosotros planteamos es que es una hipocresía total la gestión del INCA.
Ajá.
Porque ellos plantean la necesidad de la reducción y demás, pero al mismo tiempo han ingresado a la planta una parva de subgerentes que no tienen ninguna función y que cobran sueldos muy por arriba de los sueldos que tienen estos compañeros.
Ajá.
Si ir más lejos, tenemos en la gerencia de institucionales, tenemos a Rosendo Fraga, es familiar directo del político, y digo, todos sabemos que no hace nada, y te aseguro que su sueldo es 3 o 4 veces más alto que la persona que los sueldos que se están poniendo en juego ahora, digamos, que los contratos que se están poniendo en juego ahora.
Uh-huh.
Además, no está de más decir que el tema de la renovación de contratos, porque también ahí está la hipocresía, lo que plantea el instituto es, nosotros no estamos despidiendo, estamos diciendo no renovar contratos. Las personas que están en la modalidad contractual que revisten hoy en día, son contratos de locación de obra y contratos artículo 9, que son sería como una especie de planta transitoria, no están en esta posición porque ellos hayan elegido esta situación, sino porque el Estado incurre desde hace años en fraude laboral a la hora de contratar. Entonces nos parece todo, si la gestión va a plantearse ahora y decir tenemos esta situación de contrato, lo que nosotros decimos es, esto no lo eligieron los trabajadores. Y son personas que trabajan todo el tiempo. O sea, acá, a todas las personas que ustedes incorporaron, que no tienen una función, que no hacen nada, y también podríamos hablar de todos los gerentes o exgerentes del INCA, que ahora se encuentran en comisiones fantasmas de muy dudosa su procedencia, y que no nadie sabe qué hacen. Ahí digo, si el problema es, en términos, si el problema fuera, yo considero que no, pero si el problema fuera en términos económicos, ¿por qué se pone la lupa sobre las personas que sí trabajan y que sí hacen la web para que el INCA funcione como funciona, y no sobre toda esta cantidad de ñoqui que tenemos acá, que son los que metieron los propios gerentes? No hay trabajo. Nosotros por eso estamos ahora con este planteo de la campaña, de decir no sobran trabajadores, lo que sobran son funcionarios.
Francisco, por otro lado, y esto ya va más relacionado a la defensa del instituto y de las tareas y de la labor que cumplen, hemos entrevistado durante todo este año a compañeros de distintas dependencias del Estado, donde había una tendencia a la privatización de muchas de las tareas que se llevan a cargo o que se llevan adelante. Hace tiempo hablábamos con trabajadores del INTA, de trabajadores del INTI también, trabajadores del Ministerio de Energía, y en todos los casos del CONICET, y en todos los casos había una tendencia de parte de la gestión de ir sacando de la órbita del laburo propiamente dicho que llevaban adelante en el organismo y tercerizarlo, por supuesto, empresas que luego, hilando filito, tenían algo que ver con alguno de los referentes de importancia de la gestión. Dentro del instituto, bueno, ¿ocurre algo de esto? ¿Ustedes están viendo movimientos
en ese sentido?
Yo no tengo información
en este momento sobre la posibilidad de tercerización de servicios. Sí, en algún momento se habló, la Asamblea Audiovisual estuvo muy en contra, sobre la posible bancarización de los créditos. Y con respecto al trabajo de las personas del INCA, no tenemos esa información, digamos, de que se esté planteando una tercerización, pero sí el cierre y el ajuste de áreas, eso sí es algo palpable y es algo que se está llevando adelante, que es una decisión de esta gestión. Así como también fue una decisión de esta gestión no utilizar más parte de los recursos del instituto que le venían de los aportes del Tesoro Nacional, que ellos rechazaron este año, y en lo que de repente aducen y dicen, bueno, no tenemos más esta plata, ahora tenemos que hacer recortes. Lo que nosotros decimos es, primero, no tienen esa plata porque ustedes lo rechazaron, porque ustedes decidieron que no la iban a llevar adelante, y después el problema de que el trabajo se está reduciendo es porque hay una política de reducción de trabajo. Y además, nuevamente, quiero aclarar, de los despedidos de hoy tenemos el caso de un compañero que trabajaba en Pantalla Pinamar, pero después el resto de los casos son todos de personas que al día de hoy realizan tareas habituales y permanentes, vienen todos los días. Digo, no hay ningún criterio lógico para llevar adelante, para que estas personas estén en la lista de despidos. Entonces nosotros queremos marcar esa hipocresía y ese mal direccionamiento desde la gestión, ¿no?
Francisco, por último, sabemos que hay, en el marco de toda esta reducción presupuestaria y demás, por supuesto se comienza, va de la mano de esa reducción presupuestaria, va la reducción de las tareas que realizan. Tenemos una información, por ejemplo, de la cantidad de documentales que estarían dejándose de hacer, y esto no solamente es baja de producción de contenidos nacionales, sino también es baja y disminución de fuentes de trabajo. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen y que manejan, de acuerdo a estos ajustes que están llevando adelante desde la dirección del organismo, de cara al año próximo?
Bueno, ahí hay una preocupación generalizada por parte de la Asamblea Audiovisual. Lo que pasa el próximo año tendrá que ver con la organización que podamos darnos entre todos, la comunidad audiovisual, para parar el ajuste en curso. Efectivamente, como vos decís, lo que tenemos es un plan de fomento que no favorece al sector, justo al sector documentalista lo perjudica bastante, siendo que el 50% de la producción nacional es documentalista y no reciben el 50% del fondo de fomento. Pero sí, lo que nosotros vemos es una intencionalidad en reducir esto. Sin ir más lejos, la idea de plantear el fomento al cine en términos de audiencias, como está planteado ahora, apunta directamente a esto. Lo que nosotros decimos es el fomento al cine no tiene que tener una lógica mercantilista. Para eso no está el instituto. Sin ir más lejos, el gerente general del instituto, Juan Aramburu, en una reunión hace un tiempo, nos dijo: estar administrar el Inca es como tener la cuenta del almacenero. A nosotros nos parece una locura. Digo, no es el objetivo de una institución de fomento el hecho de que, bueno, corto para acá, tengo esta cuenta, tengo positivo, negativo. Esta no es la idea que tiene que tener y que tiene, según la ley de cine, el Instituto Nacional de Cine.
Francisco, no sé si tenés alguna información relacionada, digo por último, para alguna medida que junto con los compañeros que laburan ahí en el Inca estén prontos a tomar.
Conferencias de prensa con la idea de hacer público esta situación y llevar adelante todas estas denuncias que estuve comentando, en particular sobre la existencia acá del Inca de una cantidad de funcionarios que no hacen nada y se llevan una cantidad de guita, mientras que al mismo tiempo ponen el ajuste sobre los trabajadores que sí hacen que el Inca funcione y que sí tienen tareas. Estaremos próximamente informando, seguramente va a ser, lo haremos público y será, llamaremos una conferencia de prensa, si no esta semana, los primeros días de la próxima semana.
Francisco, te agradecemos muchísimo la comunicación, buen año y ojalá que en el 2018 se pueda revertir esta situación, no haya más despidos y se pueda recuperar o por lo menos no seguir perdiendo ahí en dentro del Inca no solamente puestos de trabajo sino producción nacional. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias por el espacio. Adiós.
Por favor, fue Francisco, delegado de los trabajadores del INCA, Instituto Nacional de alguno que me ayude, de Artes y Audiovisuales.
Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la Central Africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol. O te llevo para Siria para que sientas los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una AK le exploten la cabeza? ¿O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpian a tu mai con la corta y la 40? Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando ahorqué a 10 marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Adentro, adentro, bien adentro de la vejez, adentro, 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 bien adentro de la vejez, adentro, 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 bien adentro de la vejez, adentro, 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 bien adentro de la vejez, adentro.
¿Quieres tirar? Acá
acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan hace años en la fucking radio en Puerto Rico. He sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero. Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política. Aunque diga que no me importan, me duelen las críticas. A mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente. Me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto.
Adentro, adentro, bien adentro de la vez. Adentro, 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 bien adentro de la vez. Adentro.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchamos el tema de Calle 13, Adentro. Adentro la tenemos adentro, después de todas estas medidas que vienen tomando y que vienen aprobando con una amplia mayoría de y bien variopinta de los sectores políticos. Recordemos, por ejemplo, que la reforma jubilatoria en el Senado se votó con el voto del bloque del Frente para la Victoria, del PRO y demás, y lo mismo sucedió quizá con menos variedad, pero lo mismo sucedió este día lunes en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que la reforma jubilatoria se aprobó y hay una curiosidad que tiene que ver con una encuesta llevada adelante por la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín. El estudio está hecho sobre 1.400 personas y llegan a la conclusión de que 2 de cada 3 se oponen a la reforma jubilatoria. Y esto se pone en comparación con 4 o 5 encuestas cuya síntesis tenemos aquí en la mesa, y que en todos los casos se da esto. Y la curiosidad es que buena parte, más del 50% de las personas que dicen haber votado al actual presidente de la Nación, a Mauricio Macri, sienten que esto es una política errónea y que no lo respaldan en esto. Me parece que el gobierno avanzó sin tener en cuenta el grado de apoyatura, el grado de simpatía que esto podía generar, que por cierto no había ninguna simpatía, y lo hicieron en un momento clave. Momento clave que tiene que ver con algo que decíamos en su momento, que era que venían por todo y que era el momento en el cual habían tomado la determinación de ir a fondo ir a fondo con todas las medidas, por más impopulares que sean, para realizarlas antes de fin de año, y en eso se enmarca lo que han hecho con la ley de reforma jubilatoria, lo que han hecho con la ley de reforma tributaria y con la intencionalidad que en cualquier momento aparecen con la ley de reforma laboral, que en principio, según algunos dirigentes de la CGT, no sería tan grave, ponemos tan grave entre comillas, pero estamos seguros que con esta voracidad con la que avanzaron tanto en la reforma jubilatoria como en la reforma impositiva, van a avanzar con la reforma laboral. Acá estamos en, decíamos hace un rato que distintas dependencias del Estado vienen sufriendo el ataque, el ajuste permanente por parte de este gobierno que no duda un segundo en ajustar, en despedir, en bajar presupuestos, en cerrar dependencias, y en este caso sabemos que los compañeros que la laburan en el Ministerio de Energía vienen teniendo algunos problemas no menores. De hecho, hoy estaban en plena discusión. Por eso nos hemos tratado de comunicar con ellos. Estamos al habla con Leo Pérez Martínez, delegado de los trabajadores de ATE del Ministerio de Energía. Leo, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, Leo, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfectamente. Bueno, Leo, te agradecemos la comunicación. Un poco lo que queríamos era contactarnos con ustedes porque sabemos que, al igual que está ocurriendo en otras dependencias del Estado Nacional, el ajuste llega al Ministerio de Energía y llega con despidos, llega con reducción presupuestaria, llega con ajustes siempre sobre el bolsillo de los laburantes. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Sí, en esa línea, en esa dirección, a nosotros el día viernes nos confirmaron algo que ya veníamos hace un mes en asambleas en estado de alerta. Sabíamos que se venía, digamos, un hachazo en el sector y en algunos lugares específicamente, sobre todo lo que tiene relacionado al trabajo social, digamos, dentro del ministerio, que eso es ellos siempre desde que llegaron en 2015 lo quisieron cortar. En esa línea nos dijeron el viernes que iban a desvincular todo un sector que atiende llamadas de usuarios sensibles. Uh-huh. Con respecto al suministro de energía eléctrica y además tramita tarifa social y otros programas de ese estilo. Uh-huh. 140 compañeros, 140 familias en la calle. En ese sector fue donde se organizó la primera junta interna que tuvo este ministerio. Yo soy el delegado general, nos votaron los compañeros. Uh-huh. También incluían a toda la junta interna y todo el cuerpo de delegados, querían despedir a todos, supuestamente. Ajá. Por orden directa de modernización, después fueron reculando, después decían que era orden de Macri, y hoy ya llegamos a una reunión última a las 9 de la mañana, después de hacer todos los plazos de cuarto intermedio, que se fueron pactando, inclusive hasta en una reunión con el ministro, y el número no lo movieron y seguían con la idea de echar a todos los delegados y a las 140 140 compañeros, 140 familias.
Ahora, te paro ahí un segundito. Los delegados tienen inmunidad gremial. ¿Cómo funciona esto en la lógica de estos tipos cuando se sientan a discutir con ustedes? Quiero decir, está mal que despidan a un solo compañero. Ahora, en el marco de eso también hay una legislación laboral en vigencia que el gobierno tiene que respetar. El funcionario con el cual tienen interlocución ustedes, cuando les plantean momento, acá hay delegados elegidos democráticamente, con inmunidad gremial, con cobertura sindical, ¿qué responden los tipos?
Ellos plantean directamente que vayamos a la justicia. Ajá. Que nos van a echar y que vayamos a la justicia, después que lo determine la justicia. Ajá. Que tenemos que ser reincorporados o no los delegados, o lo mismo le dicen a toda la gente, vayan a la justicia. Esa es la respuesta que ellos
dicen. Digamos que el escenario hoy, a escasos días de las Navidades y de fin de año, es que el call center del Ministerio de Energía, donde, como bien apuntas vos, hay 140 y tantos compañeros laburando, el escenario es que se quedan sin laburo.
Sí, lo que se pudo cerrar hoy con esa ocupación que hicimos en algunas horas en el piso 6, uh-huh, lo que pudimos avanzar es un compromiso que se firmó en un acta. Uh-huh. Que son 3 meses más de continuidad laboral. Uh-huh. 3 meses más de percibir el salario para estos 140 compañeros, la reincorporación de todo el cuerpo de delegados y el compromiso de reubicar en otras áreas del ministerio o en otras dependencias del Estado Nacional en este plazo de los 3 meses, además de un servicio de, digamos, de asesoramiento para reinserción, como una especie de curso de reinserción laboral. Ajá. Para poder también participar en otro tipo de entrevistas en otros organismos y también en el sector privado. Eso es lo que se pudo lograr, digamos, con la organización y la lucha, no solo nuestra, sino que también nos acompañó la seccional de ATE Capital, y bueno, y muchísimas juntas internas. Pero bueno, es un poco en el sentido que perdemos esta política pública como pueblo, perdemos esta política pública en este achique ajuste que viene haciendo, digamos, el gobierno de la Alianza Cambiemos. Que por ahí pasa desapercibido entre tantas tragedias sociales que están sucediendo hoy en día, pero bueno, son 500.000 usuarios que llamaban a este número cuando tenían falta de servicio de luz y se les solucionaba lo más rápido posible. La mayoría de ellos, entre electrodependientes o usuarios sensibles que tienen insulina en la casa, que tienen un familiar mayor a su cuidado, o sea que toda esa gente va a llamar al ENRE o a las empresas y lo va a contestar una máquina, le va a decir marque 5 para pensar que no tiene luz, y le va a cantar una voz metálica al número de reclamos sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo de contención, que es el origen de este sector por allá por el año 2012-2013.
Leo, un poco lo que te quería preguntar, medio que nos lo respondiste recién cuando recién nos contabas. Yo te quería preguntar cuál era el nivel de solidaridad que ustedes veían cuando hacen esta toma del piso sexto de los restantes compañeros de laburo ahí en el ministerio.
No, nosotros venimos más o menos ya, la Junta tiene 1 año y medio, el ministerio, bueno, tiene 2 años. Venimos a hacer un trabajo es un ministerio de 1.800 personas, las locaciones están ahí, son ahí, y a media cuadra tenemos otro edificio, o sea, no es una dimensión muy grande, y pudimos lograr una comprensión del problema. Digamos, estamos hace 2 meses recorriendo sector por sector, hacemos asambleas por cada oficina, reuniones con cada trabajador, digamos, desde ATE, desde que empezó el ministerio hasta ahora, se afiliaron más de 300 compañeros, digamos, es uno de los gremios que más activa ahí dentro del organismo. Y la mayoría de los compañeros de la solidaridad de su puesto de trabajo, y muchos se acercaron al sexto, obviamente pasando, la gente tiene miedo, es una circunstancia muy difícil diciembre en el Ministerio de Energía, más con este subsecretario que tenemos, que se llama Marcelo Blanco, que él es una máquina, digamos, él se especializa en esto de reducir personal, es su especialización.
Y la otra cosa que te quería preguntar, un poco saliendo ahí del conflicto sindical, pero que también tiene que ver con el día a día, ¿no? Ustedes, la política de este gobierno ha sido la quita de los subsidios y el aumento feroz de las tarifas con la promesa de que iba a mejorar el servicio. Ustedes, laburando ahí en el Ministerio de Energía, en cuanto a nivel de demanda, de cortes, de quejas de los usuarios, eso... ¿Cómo lo vieron en estos últimos tiempos?
Nosotros para estas reuniones con el ministro hicimos un estudio de las métricas, las proyecciones de los llamados que vinieron, que tuvimos los últimos 4 o 5 años, y ya este año está por encima de los llamados del año pasado, o sea, de las cantidades de cortes que se reportan son mayores a los del año pasado, y ya también superan al 2015. Las obras que supuestamente muchas estarán haciendo, pero lo que atendemos nosotros son toda el área, y digamos el conurbano, es la distribución de energía, que ahí están estas empresas de Sur, de Nor, de Lab, son empresas que vienen con un atraso en las obras, bueno, ahora son los funcionarios, son parte del ministerio, o sea, ya no tienen un tipo de control, se les condonó una deuda de unos 19.000 millones de pesos, eso lo hizo Macri apenas llegó, o sea, son empresas muy beneficiadas, y ahora sacando estos pequeños núcleos, digamos, de control, intermedio, o de eficiencia, de mejor servicio, quedan librados a hacer lo que quieran, y cada vez hay más cortes, digamos, los cortes siguen siendo los mismos, en esta zona, por lo menos capital y con urbano no se ve una diferencia en los cortes, depende mucho de las temperaturas. 2016 tuvo temperaturas más relativamente no tan calurosas, entonces no hubo tantos cortes, pero ya este año, para las métricas, digamos, noviembre, comparado con los últimos 3 años, ya superamos 2016 ampliamente y estamos ahí con 2015. O sea, no se ven cambios sobre eso, no hay una justificación técnica o sólida para deshacer la atención de estos usuarios, digamos. Es solamente la idea esta de ajustar y de achicar.
Pero los cortes se podrían decir que el problema es la distribución, o sea, no la generación de energía.
Claro, no, la generación cuando estaba en su momento debido, digamos, también se importaba o mucho se generaba, había una concepción más de soberanía energética, pero la energía no faltaba, digamos, no parecía la época de Alfonsín, que había una falta de energía y cortes programados. Acá la energía no faltaba, lo que pasa es que, digamos, la distribución, que es el cable que llega a la casa de cada uno, al aumentar los consumos por las construcciones de nuevos edificios que utilizan mucho más energía eléctrica, etcétera, etcétera, hacen que se sature el sistema y exploten los cables directamente.
Te hago una pregunta. El sistema de distribución, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de tiempo que no se hace una inversión justamente en esta cuestión de, además de, digamos, del aumento de la demanda, ¿no? Y que el diámetro del conductor no alcance para digamos, para alimentar esa demanda. Pero a su vez, ¿hay una cuestión de desgaste, digamos, de los conductores por la falta de recambio de décadas, podríamos decir?
Nosotros sí vemos, o sea, en la proyección de las obras, después de la emergencia decretada, que es la que ahora terminaría en diciembre, que Aranguren con eso también se justifica la reducción de nuestro sector, después de la emergencia, o sea, en el transcurso de la emergencia, las obras no fueron significativas en la distribución, porque además también siguió creciendo el consumo, entonces las obras siempre van atrás. Con el control que tuvo en la anterior gestión, un control un poco más exhaustivo, tampoco llegaban, y ahora que directamente ya queda todo librado en manos de la empresa, digamos, va a depender mucho de la empresa. El aumento de tarifas le da mucho más rentabilidad, pero a la vez también le condonan deudas para que supuestamente ellos ejecuten obras. En algunos barrios las ejecutan, en otros no, y eso, bueno, este verano va a ser vamos a ver cómo va en ese sentido. Pero no hay obras, digamos, que vayan, cómo se trabaja esto, por ahí más pensando estilo los planes quinquenales de Perón, pensar obras para 100 años, para 50 años, eso no está pasando, digamos. Acá se cambia para mañana y la construcción va mucho más rápido, el consumo de energía eléctrica es mucho mayor. Piensan también que se reducirá un poco el consumo por el aumento de tarifas. También eso no es aleatorio, ellos lo ponen como algo que la gente va a cuidar un poco más la energía o va a tratar de usar lo menos posible porque no lo va a poder pagar.
Leo, por último, en este marco de medidas absolutamente liberales, antipopulares y demás, vos como delegado de los trabajadores te encontrás ante un fin de año donde, como bien nos explicabas, estuvieron a punto de quedarse sin laburo todos. Ahora hay una posibilidad, o habría una posibilidad, esperemos que la cumplan, de renovarles por un par de meses más, capacitarlos para poder integrarlos en otros sectores del ministerio. Y la pregunta final tiene que ver con esto, precisamente cuando vos hablabas del tal Blanco como subsecretario del área, nos acordábamos también del ministro, el tipo que está a cargo de toda esa estructura, que es Aranguren, y se trata de tipos que efectivamente conciben todo como un número, y cuando el número no da la expectativa que ellos se han planteado o que les han planteado, no tienen ningún tipo de limitación al momento de meter el cuchillo y cerrar dependencias, despedir laburantes, no renovar contratos, dejar en la angustia permanente a buena parte de los trabajadores. La pregunta en concreto es a vos, que en tu investidura de delegado gremial seguramente te has tenido que sentar con alguno de ellos, no sé si con Aranguren, no sé si con Blanco, pero sí con alguno de esa banda, que seguramente tienen la misma escuela. ¿Qué sensación te quedó cuando hablas con estos tipos y te dicen, por ejemplo, fríamente, como nos decías antes, bueno, andá y reclamale a la justicia?
No, la sensación es, me tocó, sí, tuvimos tres reuniones con el ministro, tuvimos con Aranguren, tuvimos muchísimas reuniones con este subsecretario Marcelo Blanco, inclusive con el jefe de gabinete. Ellos básicamente ese es su como ese resumen de vayan a la justicia. Ellos, hay un orden, digamos, son legalistas cuando les conviene y cuando no, bueno, vayan a la justicia, saben que en 5 o 6 años lo van a resolver. Tienen una posición dominante y hacen uso y abuso de eso, manejan al ministerio como si fuera su empresa, no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es los planes administrativos, ni mucho el menor respeto por los trabajadores. No están acostumbrados a sentarse ni con asociaciones gremiales, ni con trabajadores, ni a dar la cara, ni responder, digamos, respetuosamente cuando se enfrentan con un gremio que solamente pelea, no tiene ninguna manera de arreglar, no hay ninguna manera de arreglar si no es con los trabajadores adentro del ministerio trabajando tranquilos. Eso es nosotros lo que reclamamos. Y ellos no tienen herramientas para poder elaborar construcciones que contemplen, o sea, elaborar decisiones que contemplen el bienestar de todo el conjunto de los trabajadores del ministerio. Ellos, es cortar 100 personas, es como si fuera un Excel, un número, no les importa, es una fórmula que aplican, y si hay que echar 100, hay que echar 100, y cómo se lo van a comunicar, y se lo vamos a decir por mail, y uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo vas a echar 140 trabajadores por un mail, faltando 5 días para Navidad, gente que está hace 5 o 6 años en el ministerio, vos que llegaste hace 3 meses? Esto tuve la oportunidad de decírselo, ¿cómo pueden ser tan insensibles? No les importa nada.
Claro, y la respuesta es efectivamente que no les importa nada.
No les importa nada.
Leo, esperamos que puedan sortear este momento complicado, que les cumplan el compromiso de la renovación por estos 3 meses, que el resto de los laburantes, es una cagada que cierren el lugar por esa conceptualización que vos hacés, ¿no? Te va a atender una maquinita ahora y no te va a atender un ser humano que te va a saber orientar, pero también pensamos en la fuente de trabajo y a veces, digamos, en esta forma de ver las cosas, deseamos que los compañeros, si los tipos tienen la decisión de cerrar el lugar, que es una turrada, pero que por lo menos no pierdan el laburo. Ojalá que esto ocurra, que no se pierdan los laburos, que ustedes puedan seguir percibiendo el salario, pudiendo llevar el sueldo, el mango al fin del día a casa, que es lo que queremos todos, y que esta gente cumpla con los compromisos y dejen de ser tan insensibles. Te agradecemos la comunicación y esperemos que pasen un buen fin de año con todos los laburantes adentro.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias por este espacio para poder difundir la problemática que estamos sufriendo en el ministerio, y bueno, estamos a disposición.
No, a disposición no. A disposición estamos nosotros, les mandamos un abrazo y nos hablamos pronto. Fue Leo Pérez Martínez, uno de los compañeros, en concreto el delegado de los trabajadores del call center del Ministerio de Economía, de Energía.
Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la vía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas los domina y con el de bastos entra. Dale, 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 marcha. Uno, dos. No puedo ver tanta mentira sin responder. La voz bronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¿Cobra un jubilado?
Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico.
¿Cuántos chicos?
6.000 y pico.
No, no, no. No, no.
No, 9.000.
Pelotudo, pelotudo, pelotudo.
Bueno, volvemos después de haber escuchado un tema añejo ya, La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo. Una bronca que viene sosteniéndose en estos días por lo que está sucediendo y por esa, insisto, represión innecesaria, con actitudes de verdugos, con actitudes de patrones de estancia, de estos tipos que hoy nos gobiernan y de su brazo ejecutor, que la verdad que tuvieron una conducta lamentable, una conducta cobarde. En el espacio, tenemos el espacio Memoria de los Trabajadores, ese espacio que sostenemos de manera inclaudicable desde que iniciamos este ciclo denominado Quiero Retruco hace 3 años, hoy ya vamos por el 103, y nos parece apropiado no solamente por una coincidencia de la fecha, sino por la cercanía a precisamente esta asonada popular que se dio hace unos días en repudio a esta actitud canallesca de tratar de ajustar por sobre los bolsillos de los que menos tienen, los jubilados, los sectores desocupados que cobran la asignación universal, los excombatientes de Malvinas, y todo hecho con la complicidad de la clase política. Y cuando decimos la complicidad de la clase política, lo decimos de todos y de todos los irresponsables que nos vienen gobernando desde hace 34 años y vienen generando las condiciones por su impericia, por su voracidad, por su egoísmo, para que ocurran estas cosas y para que padezcamos estos gobiernos. Te decíamos que hoy queríamos hacer un homenaje precisamente a una sonada popular que marcó el principio del fin, quizás, de la última dictadura cívico-militar. Nos referimos al 16 de diciembre de 1982, a la movilización de la llamada multipartidaria, en realidad convocada por ellos, pero desbordada, sobrepasada de pueblo, de organizaciones populares y sobre todo de muchísima militancia que venía hace años juntando bronca, juntando ganas de volver a salir a la calle y a decirles a estos tipos se tienen que ir, a decirles basta a la dictadura militar bajo la consigna luche y se van. En ese 16 de diciembre, luctuoso Coso, donde se perdió también la vida de algún compañero, en este caso de Dalmiro Flores. El pueblo argentino puso lo mejor de sí, como en muchas ocasiones, para resistir a quienes nos estaban saqueando. Algo parecido, por supuesto, salvando las distancias, a lo ocurrido hace unos días. Va el homenaje entonces en voz de Carlos Scali a quienes protagonizaron el 16 de diciembre de 1982.
El final de la controversia del pueblo contra la dictadura. A mediados de 1981, la dictadura oligárquico-militar daba muestras inconfundibles de agotamiento en todos los planos. El programa anunciado el 2 de abril de 1976 por Martínez de Hoz había logrado avanzar en sus primeras fases de desarrollo a pesar de la resistencia de los trabajadores y el activismo clandestino de distintas expresiones de la militancia organizada con acciones armadas y de agitación. En este plano, la organización política que logró demostrar sus fuerzas hasta el final de la dictadura y bien entrada la transición democrática fue sin duda alguna las agrupaciones en los frentes de masas referenciados en Montoneros, hecho que determinó sin dudas que la represión fuera proporcionalmente inversa al empeño puesto por sus fuerzas en el derrocamiento del régimen dictatorial. En aquel mes de junio de 1981, nace lo que se denominó la multipartidaria, ideada originalmente por el dirigente radical Ricardo Balbín, aquel mismo que denunciara las movilizaciones gremiales de mayo y junio de 1975 como la guerrilla industrial. Quedó conformada por la UCR, el PJ, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, más la adhesión de un puñado de partidos y organizaciones políticas menores. Ya habían transcurrido los peores y más duros años de la dictadura, a pesar del cerco informativo, una palabra hasta entonces desconocida para significar un hecho masivo que comenzaba a invadir la cotidianidad de nuestros hogares. El desaparecido, que como había dicho Videla, desde esta típica cobardía blindada, unos años atrás, no está, no tiene identidad, no existe, está desaparecido. Miles de presos políticos, torturados, centros clandestinos de detención ilegal, decenas de miles de exiliados, miles de militantes políticos y sindicales en la dura clandestinidad, terminaban por conformar el escenario de la catástrofe provocada por nuestras clases dominantes con las Fuerzas Armadas como su brazo armado. Nadie de esa multipartidaria podía ignorar esa realidad que algunos años atrás había señalado Walsh con su magistral pluma en la ya mítica carta dirigida a los militares de la Junta Militar. Todos conocían, y por ende, todos con mayor o menor intensidad, le dieron la espalda o la justificaron a cualquier costo. No salía publicado en ningún diario, no se comentaba en los programas periodísticos radiales o televisivos, pero no era secreto para nadie de los que permanecían en los círculos de la militancia política y sindical de aquellos años que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín apostaba a ser una especie de primer ministro de la dictadura, en un plan político de transición que establecía una participación progresiva de los civiles en el gobierno, al estilo de lo que venía sucediendo en Brasil. Se pensaba en distintas fases de desarrollo de dicho plan, para que en uno o en dos periodos de gobierno, primero a nivel de las intendencias, este plano ya había comenzado, puesto que cientos de intendentes pertenecientes a la UCR permanecieron en sus puestos durante todo el transcurso del periodo dictatorial, luego en las gobernaciones y por último en el plano nacional, se fuera conformando una nueva institucionalidad que a modo de transición hubiera allanado el camino a los represores hacia sus cuarteles, claro está, hasta nuevo aviso. De tal forma, el progresismo aparecía en la política argentina como aquel estilo político destinado a aceptar la nueva configuración social, económica y cultural que el genocidio había fomentado en la sociedad argentina, ofreciendo un barniz de tolerancia y republicanismo barato, de baja estofa, que quedaba patentizado pocos años después discursivamente en esa estúpida repetición discursiva del preámbulo constitucional. El primer documento de la multipartidaria data del 14 de julio de 1981, en el cual sus redactores pusieron especial cuidado en el manifestar que su convocatoria no apunta al pasado, emerge del presente y tiene la intención de plasmar el porvenir argentino. Para concluir afirmando que todo ello lo hacen bajo el lema del Episcopado argentino, la reconciliación nacional. Literalmente, el documento ni menciona las palabras desaparecido, presos, torturados, exiliados, hambre, deuda externa, destrucción del aparato productivo, fusilamientos, asesinatos en masa. La verdad es que aquella emergente clase política comenzaba su reconstitución bajo los estándares del olvido, el perdón y la complicidad. Fueron los trabajadores organizados primero en los 25, luego en la CGT Brasil encabezada por Saúl Baldini, algunas organizaciones de derechos humanos y la asombrosa, resurgente y maravillosa juventud peronista regionales, lo que desbarató el infame intento conciliador, provocando el arrinconamiento de la dictadura y sus secuaces, bastante tiempo antes del conflicto de Malvinas. Una vez más, los trabajadores argentinos, desde su genética capacidad de resistencia, enfrentándose desde tiempos inmemoriales en todas las dictaduras y en las democracias con el país oligárquico, puso en juego su capacidad de lucha, poniendo el cuerpo para indicar el rumbo y los objetivos. Fue en ese año, 1982, que la juventud peronista regionales cobró nuevos bríos, a pesar de la masacre del terrorismo de Estado, con miles de nuevos jóvenes que se desplegaban en la lucha. Y fue el jueves 16 de diciembre de 1982 que se lleva a cabo la movilización a la Plaza de Mayo, convocada por la multipartidaria para las 19 horas, en la cual sus dirigentes más visibles no duraron más de 30 minutos, retirándose presurosamente al trotecito no más allá de las 19:30 horas, mientras que minutos después ingresaba la columna de la CGT Brasil encabezada por Saúl Ubaldini y casi simultáneamente una columna estimada en más de 50.000 personas, conformada por las fuerzas políticas y sindicales referenciadas en la organización Montoneros bajo la denominación de Intransigencia y Movilización Peronista, hegemonizada de forma elocuente por las agrupaciones de la juventud peronista regionales bajo las consignas rendición de cuentas, no a la concentración, continuismo oligárquico o democracia real, aparición con vida, juicio y castigo a los culpables. Sus columnas comenzaron a ser tempranamente reprimidas en hora de la tarde en los puntos de encuentro que habían fijado sus respectivas conducciones. En la Plaza Miserere, estación 11 del ferrocarril Sarmiento, se producen fuertes encontronazos con las fuerzas de la represión, lo que dejará a algunos heridos de gravedad. A pesar de ello, se logra encolumnar a toda la militancia proveniente de los barrios de Capital y el conurbano bonaerense y de algunas provincias a lo largo de la Avenida de Mayo, ingresando a la plaza, tirando abajo las vallas, las que permanecen bien aprontonadas hasta nuestros días, y permitiendo el libre ingreso de los manifestantes en toda su extensión. La multipartidaria había convocado para cantar el himno nacional de espaldas a la Casa Rosada y proceder a la desconcentración. Por el contrario, la consigna de la juventud peronista era muy sencilla: que se vayan. De tal forma, la columna avanzó hasta las puertas de acceso de la Casa de Gobierno, intentando su derribo mediante la utilización de las mismas vallas, mientras la multitud se unificaba en un solo grito: ¡paredón a todos los milicos que vendieron la nación! Aquel atardecer, el dictador Viñone abandonaba la Casa Rosada en helicóptero. Seguidamente, un comunicado oficial anunciaba los tiempos del cronograma electoral y la convocatoria a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1983. También, ese día, un desconocido descendiente de un Ford Falcon verde se dirige selectivamente hacia un manifestante y le asesta una bala 9 milímetros por la espalda, confundiéndolo por la vestimenta con uno de los miembros de la conducción nacional del movimiento peronista Montonero. Se llamaba Dalmiro Flores y tenía 28 años. El retorno a la institucionalidad electoral, lo que algunos llaman democracia, fue consecuencia de la empecinada lucha confrontativa sostenida por los trabajadores organizados, madres y familiares y esas decenas de miles de militantes populares, en su inmensa mayoría jóvenes peronistas revolucionarios, que literalmente no dudaron en ofrendar jirones de sus vidas por la libertad y la justicia social. Fue el hostigamiento permanente en todos los planos, con los documentos, las pintadas, los volantes, los caños, el activismo en las fábricas, en las comisiones gremiales internas, en las facultades, en las escuelas, en los barrios, en los asentamientos del corno urbano, en las interferencias televisivas. Fueron miles de empecinados patriotas indignados por la entrega de la nación y el empobrecimiento del pueblo, lo que generó la retirada de la dictadura y el posterior juzgamiento de los represores, y no las agachadas complacientes de una clase política patética, cómplice y corrupta. Y que se sepa también que los genocidas se retiraron así como llegaron, matando y desapareciendo a los que presentaban pelea y rosqueando con la clase política cómplice y entreguista. En aquellos tumultuosos días de diciembre de 1982, desaparecieron al último sobreviviente de la masacre de Trelew, René Aydar, el 30 de abril de 1983, en un operativo militar de dimensiones gigantescas, emboscan y asesinan en la provincia de Córdoba a Raúl Clemente Jaguer, luego de resistir durante horas a puro coraje en una ruta cordobesa. Días después, el 14 de mayo del mismo año, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi son secuestrados y asesinados por un grupo de tareas de las fuerzas operativas de la represión luego de ser torturados salvajemente. Un 16 de diciembre de hace 35 años culminaba una contraofensiva popular, cerrándose definitivamente un ciclo histórico y abriéndose las puertas de una democracia que continúa siendo de baja intensidad y que sigue sin atender a las demandas de un pueblo que exige y busca justicia social.
Para toda esta manga de gatos en esta movida falta envido, pero sobre mí, si tenés talento.
Bueno, escuchamos una pieza histórica, la llamada Cantata de Huerquemapu. Y bueno, no, ahí Carlitos, el musicalizador, le pareció un tema apropiado para también recuperar de la historia en un momento que se hace cada vez más difícil y donde se empiezan a repetir algunas situaciones. Cuando hablábamos en los bloques anteriores, tanto con los compañeros que trabajan en el INCA como con los compañeros del Ministerio de Energía, y también cuando hacíamos la introducción al programa y dábamos un panorama de lo que acontecía durante estos últimos días, la conclusión era la misma: ajuste y más ajuste y vulneración de los derechos adquiridos por años y años de lucha por parte de los trabajadores. En estos días pareciera ser que todo se enfocó en la cuestión nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, vienen avanzando y en igual dimensión y con igual actitud. Los compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires son víctimas también de estas políticas de ajuste y de estas políticas de desguace que se proponen desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y vienen dando una pelea. Los compañeros, entre otras cosas, les está siendo afectada, por ejemplo, la edad jubilatoria, les están atacando la caja de jubilados de la provincia de Buenos Aires, y como consecuencia de eso los compañeros empiezan a tener distintas consecuencias realmente complicadas, y por eso queríamos hablar con Santiago Echemendi, un compañero al cual hemos entrevistado en más de una oportunidad, el compañero secretario general de la Comisión Gremial Interna de Banco Provincia, y forma parte de esta camada de dirigentes sindicales que realmente están a la altura de los acontecimientos, y no que ponen un huevo en cada canasta, como suele hacer la conocida burocracia sindical. Santiago, buenas noches. José te habla, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Sí, escucho. Si se puede subir un poquito más, le agradecería.
Dale, ahí intentamos subir para que nos perfecto. Escuches mejor. Bueno, perfecto. Decíamos que les están dando también duro a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y en particular del Banco Provincia, y ustedes también están resistiendo en consecuencia, vienen de medidas de fuerza, de paros, han hecho una serie de declaraciones y demás. Lo más, no digo que sea lo más importante, pero sí lo más impactante para quienes no conocemos el tema, tiene que ver con el ataque directo a la edad jubilatoria de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poquito todo esto que les está pasando?
Sí, nosotros tenemos un régimen especial de jubilaciones, eso es lo primero a aclarar, porque si no, los grandes medios están planteando que tenemos una jubilación de privilegio.
Claro.
Nosotros estamos aportando 35 años, ya estamos ajustados de hace unos años, porque hay una crisis, vamos a reconocer primero, económica, sí, sí, porque es un sistema cerrado, que no se está pudiendo autofinanciar, pero para eso existe la Constitución en la provincia de Buenos Aires o en cualquier estado capitalista, que hace que el Estado tenga que responder para sostener la jubilación de los más grandes.
Claro.
Algunos son más bondadosos y otros son más sangrientos casi, cuando uh-huh. abandonan al jubilado porque ya es un material de descarte. Nuestro caso es una ley, entonces, especial, que establece que nosotros pagamos más para jubilarnos antes. Ese es el primer razonamiento, uh-huh. por el cual no es nada de ningún privilegio. Si yo pago más, me tienen que dar una jubilación mayor. Entonces, nosotros aportamos 35 años, o sea, como cualquier otro trabajador. Y hay cajas que todavía están por debajo.
Sí.
Cuando entramos al banco, aportamos todo el primer sueldo entero, uh-huh. íntegro, va a la caja de jubilaciones.
Uh-huh.
El primer sueldo entero, en cuotas, pero va entero a la caja de jubilaciones. Cuando recibimos un aumento, si yo cobro 20 mil pesos me dan 2.000 pesos de aumento, el primer mes esos 2.000 pesos yo no los cobro, no los veo, van derecho a la caja. Y además mensualmente aportamos entre el 14 al 19%. Sí. 14 al 19% yo personalmente, porque vengo de una ley anterior, me hicieron un prorrateo y sigo pagando el 19% para poder irme a los 57 famosos que dice la gobernadora, uh-huh. o ahora a la tarde, habiendo una conciliación obligatoria, el presidente del banco sigue ensuciándonos en la tele, hablando de que nos vamos a los 57, que somos muy jóvenes. Pero pago el 19% de sueldos altos porque no, hemos hecho respetar nuestro convenio para vivir dignamente. Entonces, tampoco soy culpable de cobrar un sueldo alto, porque ese sueldo es alto porque luchamos para tener un sueldo alto. Entonces, acá no hay ningún privilegio. Además, hace varios años ya, lo que hoy es Provincia Seguros, uh-huh. Todo el mundo lo conoce,
sí, claro.
Perdón si hay pauta publicitaria, pero eso no era del banco. Era de la caja de jubilaciones de los empleados del banco.
Claro.
El banco se la quedó en la época del dualdismo, cuando conforman el Grupo Banco Provincia, BAPRO, el Grupo Banco Provincia, y empiezan a tomar una serie de actividades extrabancarias. Uh-huh. Entonces dijeron, quedémonos con los seguros de los muchachos. Y nos robaron la empresa de seguros. Eso era una entrada de dinero extra para la caja de jubilaciones. El Estado se la transmitió en forma directa al banco. Nos la robaron, hubo conflicto, etcétera. La gremial de ese momento la entregó, no quiso hacer grandes denuncias porque había que salir del paso en la época y cualquier explicación de la que da la burocracia sindical. No éramos comisión gremial nosotros, pero... Ajá. Todas estas cosas no llegan a la gente, entonces nos sentimos un poco bastardeados por el gobierno porque le están quitando la posibilidad al trabajador de conocer otras experiencias para tener una jubilación digna. Otras experiencias que se hicieron en base a lucha, para que vean el sentido de identificación de los compañeros con la caja, es que en 1925 arranca la caja de jubilaciones producto de una lucha en el gremio bancario, cuando el gremio no existía como gremio, como sindicato. Los uh-huh. trabajadores, por aquellos años, en la década del 20, en el Banco Provincia, se reúnen en asamblea y deciden peticionar a las autoridades en aquel momento, creo que peticionaban un aumento salarial, soy viejo, pero tanto ya no recuerdo, pero peticionaban algo de aumento salarial, pero sobre todas las cosas peticionaron a las autoridades tener alguna constitución de algo que le sirva para jubilarse.
Claro.
Hubo un conflicto y hubo un primer paro. El primer paro bancario en el país se hizo en el primer banco que hubo en el país.
Claro.
Esa es nuestra historia con la caja de jubilaciones. Hicimos el primer paro sin que exista la asociación bancaria. No voy en contra de la bancaria, estoy diciendo, claro. No existía gremio y los compañeros se juntaron y se aunaron y empezaron a hacer los primeros reclamos sindicales. Esa es nuestra historia y como arrancó con lucha, hoy está en la calle con lucha porque no vamos a entregar nuestra jubilación porque pagamos toda la vida. Y además, uh-huh. esta gobernadora, siendo mujer, uh-huh. le está extendiendo la edad, nos están extendiendo la edad a nosotros a los 65 y a las compañeras también a los 65. O sea, terminamos pagando 14 o 19% para jubilarnos, las compañeras jubilarse más viejas que el propio ANSES.
Claro.
Entonces es una payasada esto, no tiene razón de ser.
Jubilados,
un detalle,
sí, por
un
favor.
Detalle más, y hay dos temas en realidad. Uno es un detalle
Dale. Muy
importante. Los jubilados en este momento que se jubilan por la caja de jubilación y que están jubilados, uh-huh. que son 16.000, aportan de su jubilación el 10.82% de sus haberes a la caja de jubilación, o sea, autofinancian su jubilación.
Sí.
Preguntamos, ¿hay jubilados en el país que aportan para estar jubilado?
Claro.
No sé si conocen ustedes, yo no conozco. Y somos privilegiados. O sea, es una burrada porque están haciendo un globo de ensayo para ver si el IPS también puede ser destruido, uh-huh. porque ahí van a tener que enfrentar a los compañeros docentes, municipales, ATE, etcétera, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, le está saliendo mal el primer globo de ensayo porque hay un hecho novedoso. Hace dos días votaron una ley y ahora nos decretaron conciliación obligatoria para discutir todos los términos de esa ley. Porque estamos en un momento que es un gran paso adelante que hemos dado, un gran ejemplo de lucha que demuestra que Vidal no es tan dura, que a Vidal se le puede hacer retroceder. No sabemos qué va a pasar al final de esa conciliación, pero que tuvieron que salir hoy con una manguera de agua a enfriar la cosa porque el conflicto se ha endurecido muchísimo y hemos dado un gran paso que creo que debería ser tapa de todos los diarios de los trabajadores, decir, peleando se puede, se puede frenar, se puede resistir. Sabemos que no vamos a quedar en las mismas condiciones, pero también sabemos que podemos resistir y lograr un buen acuerdo. Ahora, un punto, y discúlpame que sea tan largo,
no,
pero muy importante que debe saber toda la militancia y la población en general, es que le intentan en la ley, le intentan porque eso es lo primero que tenemos que frenar, trasladarle la obligación del Estado de financiar regímenes previsionales y sostener jubilaciones dignas para alguien que ha pagado al banco, o sea, a la patronal. La patronal se tiene que hacer cargo del déficit de la caja. Uh-huh. El déficit de la caja son 6.000 millones para el año que viene. Están en el presupuesto de la provincia, votado hace, no sé, no me acuerdo, un mes, dos meses. Y ahora, en la ley ponen que del déficit se va a hacer cargo el banco. Entonces, aclaremos, Vidal, ¿dónde va a ir la plata que vos pusiste, 6.000 millones que van a ir a sostener el déficit, si ahora se la trasladaste al banco? Primer cosa a tener en cuenta, porque hay gente de guante blanco acá, ¿sabés a qué me refiero?
Sí, claro.
Entonces, ahí figura una plata en el presupuesto que no se sabe dónde va a ir a parar. Y lo otro es que el banco no se puede hacer cargo, porque se tiene que hacer cargo el Estado. Y el banco no se puede hacer cargo porque le están poniendo una obligación mensual en billete efectivo, uh-huh. que el banco no puede sostener, porque la plata que entra tiene que estar disponible. Cuando más plata tenés, vos como banco público ayudás a que las tasas bajen, ayudás a que cuando hay una emergencia social el banco pueda tener tasas subsidiadas, como a los chacareros que se inundan, en la provincia de Buenos Aires cada vez hay más inundaciones por los desastres que hacen las grandes empresas que destruyen la naturaleza, las pymes que están en crisis pueden recibir, se ayuda a subsidiar compras de maquinaria, etcétera. Si el banco no tiene efectivo, no puede salir a subsidiar ninguna tasa. Y sabés qué tiene que empezar a hacer, a pedir plata a la banca privada y así estar condicionado por primera vez en la historia de 1822 a la fecha, empieza a estar condicionado porque Vidal le pone una obligación que el banco no puede bancar. O sea, hay un golpe institucional. Acá no debe haber una corrida bancaria ni nada, porque el banco va a tener la plata, pero la va a tener teniendo que pedirla prestada y no que salga de los ahorros que traen los bonaerenses de este banco que han confiado toda la vida y que es el segundo banco del país en términos económicos y que es el primero de la historia del país.
Santiago, seguramente...
Pero es un tema de banca pública que es otro capítulo muy grave que estamos denunciando, porque también puede haber un cambio en estos días en la Carta Orgánica del Banco Nación que le permite al Estado Nacional sacar ganancias del Banco Nación para fines propios del Estado Nacional y no para los fines que tiene que tener el Banco Nación.
Claro, la cajita para el reparto. Santiago, vos sabés que mientras vos nos contabas y te escuchábamos con mucha atención, a mí me llevaba a un momento político de la banca pública en Argentina, donde se hicieron algunos experimentos que luego felizmente se detuvieron, pero algunos quedaron en pie. Por ejemplo, el viejo banco de la provincia de Santa Fe, uno de los bancos públicos más importantes del país, el tercero, si mal no recuerdo, luego el Banco Nación y el Banco Provincia.
El Córdoba.
El banco, yo era colega tuyo. Sí, laburaba precisamente en un banco privado que compró el privatizado Banco de Santa Fe. Y hoy el Banco de Santa Fe ya no pertenece más a la provincia, se llama Nuevo Banco de Santa Fe. Ahí hay una administración mixta, pero estuvo varios años en manos de la familia Rom, que eran los compradores del banco. Pasó lo mismo con el banco, el viejo banco de la provincia del Chaco, nuevo banco del Chaco, los Eskenazi.
Se privatizaron casi todos los, bueno, Eskenazi agarró San Juan.
El banco de San Juan y Santa Cruz, con complicidad
de Entre Río.
De dos gobernantes recientemente conocidos. Lo mismo pasó con, tal cual, con el banco de Entre Ríos. No pasó con el banco de la provincia de Córdoba por días. La familia Rom estuvo a punto de comprar el Banco de Córdoba, sí, y ya tenía nombre, Nuevo Banco de Córdoba, hasta que se armó el revuelo del momento político de la caída del gobierno del gobierno de la Alianza y se frenó todo eso. La pregunta, luego de hacer todo este déjà vu y este revival de cosas, la pregunta es, los compañeros que laburan en el Banco Provincia, vos como secretario general de la Comisión Gremial Interna, tus compañeros de la gremial, ¿olfatean que hay alguna intencionalidad de algún sector de ir en dirección a meter mano y a intentar iniciar algún proceso o política de privatización también del Banco de la Provincia?
Están haciendo un camino distinto. Ellos aprovecharon esta crisis de la caja de jubilaciones.
Ajá.
Y ponen en uno de los artículos que el banco se va a hacer cargo de el déficit de la caja.
Ajá.
Entonces no puede, es lo que traté de explicar, en vez de privatizar están haciendo que el banco pierda líquido.
Claro.
Hay mucha gente contenta porque el tercer miércoles de cada mes y el cuarto, con su tarjeta de débito o crédito va al supermercado y paga el 50% de los productos. Hay una promoción del banco. Ahora, nos estamos preguntando, ¿al banco le da para sostener una promoción donde de ese 50% se hace cargo del 30% de lo que la gente compre?
Claro.
¿Qué hay de devolución? Nada. Estamos largando plata, la estamos rifando. Claro. Hay gente que está muy contenta, pero es la fiesta que trae la tormenta.
Claro.
Y si ahora encima le cargamos al banco que se haga cargo del déficit de la caja de jubilaciones de los empleados, desatendiendo una norma de cualquier estado civilizado de poder, que tienen que hacerse cargo de atender a los viejos, más allá del déficit, ¿sí? Que podemos discutirlo, podemos hacer todo, pero no se lo podés cargar al banco, porque entonces le sacás efectivo y el banco no se va a privatizar, pero tiene que empezar a sentarse con la banca privada, nacional y extranjera, a decirle, ¿a cuánto me prestás plata? Porque yo no tengo. Y ahí empieza el circuito de arrodillar al banco público, y no hay país que se sostenga sanamente y soberanamente si no tiene soberanía económica. La soberanía económica es a partir de sostener una banca pública sana y fuerte, no endeudada y que tenga que depender de la banca privada, porque si tiene que empezar a depender de la banca privada o de empréstitos externos, empieza a estar condicionada a cuánto va a poder dar su tasa.
Santiago.
Porque de acuerdo al valor de la plata, es la tasa que le podés poner después a un préstamo que otorgás para algo, no vas a poder subsidiar más.
Claro.
Entonces es grave, muy grave.
Santiago, Jerónimo Main, que te habla.
¿Qué tal?
Y está claro lo que vos estás describiendo, es que quieren fundir el banco, ¿no? Lo que te quería consultar, yo soy de Rojas, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, me crié ahí, en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires gira la vida, no sé, podemos decir que la mañana gira casi que alrededor del banco, en muchos lugares.
Exacto.
La vida activa, está el banco, está o enfrente al municipio, bueno, cómo se han desarrollado las ciudades, está el Banco Nación, hay algún banco privado, y en algunos pueblos están solo los bancos públicos, Nación y provincia, incluso solo provincia. Entonces, esto tiene unas consecuencias para los pueblos, para la provincia, tremenda, ¿no?
Y si al Nación le empieza a pasar lo mismo...
Claro. Lo que te quería preguntar era cuál fue, a partir de las medidas de fuerza que estuvieron tomando, cuál fue la repercusión que tuvo en los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo analizándolo a partir de la victoria electoral de la Alianza Cambiemos, de la UCR y el PRO. Más allá también hay que remarcar que con la sanción de la ley, mucho peronismo le dio quórum para sancionar la ley ayer en la legislatura, ¿no?
Sí, a nosotros y a nivel nacional. Claro. Precisamente, dentro de los traidores que vamos a ir nombrando de a poco porque vamos a hacer campaña, la conciliación no nos impide eso, está el grupo que se le dice el grupo de los intendentes, que entró por Unidad Ciudadana, después armó un grupo propio de 7, ahí en la provincia, que está Pereira o Termín, y bueno, habían hecho un semicompromiso con bancaria, decir, bueno, no le vamos a dar quórum, y son 7, es un número interesante en cualquier legislatura para vender, o sea, te posicionás bien, porque con 7 tipos podés inclinar la balanza por un lado o para el otro, y bueno, se iban a levantar todos al momento de votar para quitarle quórum y que tenga que pasar a comisión la ley nuestra en diputado, y hubo del compromiso que habían hecho 3 se confundieron y se quedaron sentados, y 4 se levantaron y dijeron, no, pero viste, cumplimos, no cumpliste, es decir, vos nos traicionaste, los que se levantaron y los 3 que se quedaron, porque ellos funcionan en bloque, por eso son bloque, así que traidores hay mucho, y es momento de ir diciendo quién es cada uno acá, porque yo no soy peronista, pero acá dentro de la gremial hay muchos compañeros peronistas, pero nosotros lo que nos unifica es la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de un país soberano y de una banca pública soberana, y cuando hay traidores hay que empezar a marcarlos. Evita dijo algo sobre los traidores que hace falta revalorizar en estos días. Que no sea peronista no quiere decir que valore la cuestión popular. Así que acá el peronismo tiene varias caras y hoy en la situación que estamos hay que identificar al peronista traidor y hay que valorar al peronista que está en la calle defendiéndose y resistiendo junto al pueblo. Ese creo que es el verdadero peronismo que todos, incluso yo que soy de la izquierda popular, el peronismo que yo quiero y con el que quiero militar al lado mío todos los días.
Santiago, además muy buena la definición, pero nos queda una última pregunta que tiene que ver también con la afectación a los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero también en el marco de una ofensiva de parte del gobierno de la provincia a distintos trabajadores públicos. Ustedes son trabajadores públicos, están atacando también al sistema de salud pública, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, por supuesto los trabajadores del Estado, los trabajadores del astillero Río Santiago, ni hablar, por ejemplo. La pregunta es si han establecido y si han se han puesto en los marcos de algún tipo de coordinación entre todos los sectores estatales que están recibiendo este ajustazo por parte de la gobernadora Vidal. Digo, si han podido establecer algún vínculo y alguna acción de coordinación, habida cuenta que además el ajuste viene de la mano de los palazos, porque esto es algo que a veces en los medios tratan de no difundir, concentraron todo en lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, pero no contaron que en estos últimos días en la provincia de Buenos Aires también la resolución, y digo resolución entre comillas, por parte del Estado fue la de revolear palos para aquellos que protestaban.
Sí, es más, habiendo ya votado diputado, estaba votando senadores el mismo día sin leer la ley, porque eso no lo dije, no, los diputados de la oposición no conocían la ley porque la cambiaron, le cambiaron varios párrafos al momento que se estaban presentando, sentándose a deliberar, así que la tuvieron que votar así, porque desaprobaron un pedido cuarto intermedio, pero al salir, a la tarde, después de haber estado todo el día bajo la lluvia, miles de compañeros del Banco Provincia, junto a compañeros de distintas organizaciones sociales, de SUTEBA, todo, que estaban frente a la legislatura, al salir la policía nos provocó, o sea, y salíamos con el diputado Fune, salíamos con un par de, había otro diputado, estaba el compañero Palazzo, estaba yo y dos compañeros más de gremiales del interior, que éramos los 4 o 5 que habíamos entrado a charlar con sobre todo con los seteros de oposición, a ver, en senadores sobre todo, ya estaban votando todo, y nos provocó la policía ahí adentro. este, adentro del pasillo que hacían, porque a una cuadra y media de legislatura estaba todo vallado, o sea, vayan todos porque sabe que están votando contra los trabajadores. Ese es el primer acto de violencia que hacen. Es decir, no hay una legislatura que el ciudadano de a pie pueda tener un acceso, está bien, con normas de seguridad, pero ir a expresarse acá es una provocación constante cada paso que damos. Entonces, acá en la ciudad y en cualquier ciudad, ahora están han pedido captura al compañero de Jujuy, del ingenio que hacen.
Del ingenio de Esperanza.
No recuerdo el nombre, pero...
Ingenio Esperanza.
Vaya nuestra sí, Esperanza, nuestra solidaridad. Y sí, estamos en contacto con los compañeros de ATE, con el Colo Isasi, con docentes de SUTEBA, porque creemos que por abajo nos tenemos que juntar. Ese es el primer paso. Nosotros fuimos parte del abrazo al IPS que se hizo la semana pasada, pudimos hablar ahí, anunciar nuestro paro, porque entendemos que, yo lo dije al principio de la nota, que hay un globo de ensayo también, no solo hay un ataque al banco y un ataque a la jubilación, sino también el Banco Provincia es el globo de ensayo para ver si el ajuste brutal lo pueden establecer a todo aquel que depende del IPS en el Estado. Pero el peor error es hacer las peleas separado. El gran acierto es tener una misma tribuna todos los trabajadores de que dependemos del Estado provincial, así como tendríamos que hacerlo en cada provincia y en todo el país. Las peleas no pueden ser divididas, no pueden estar los compañeros del ingenio peleando allá solo, no podemos estar nosotros acá, por más que estemos en lo que se le dice el ombligo del país, donde atiende Dios, peleando, porque también estamos solos si no estamos coordinando con compañeros por abajo. Esa es la única salida, de que el triunvirato se vaya, que y otros dirigentes que quieran pelearla, que podemos tener diferencia, que pueden tener una construcción sindical que por ahí no compartimos, porque preferimos lo horizontal y no lo vertical, pero que si hoy se pone la cabeza en una lucha, va a haber grandes sectores de trabajadores que, si todo es transparente, salen a la calle a pelear hoy. Pero juntos, y juntos podemos ganar, separados no podemos ganar.
Santiago, te agradecemos la comunicación, esperamos que puedan seguir sosteniendo esta construcción que vienen haciendo y que hasta ahora ha impedido cualquier intento de privatización del banco, y por supuesto van a seguir impidiendo cualquier ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores. Esperemos también que se pueda revertir esta situación, aunque es difícil, pero que se pueda revertir esta situación de ataque a los derechos del movimiento obrero y en concreto a los derechos de los trabajadores bancarios del provincia, de joderles la vida con la jubilación. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos un feliz año y esperamos que el 2018 podamos profundizar la unidad de los trabajadores para resistir contra este modelo de hambre, de miseria y desocupación.
Bueno, muchísimas gracias, le deseamos lo mismo a todos, a la gente que escucha el programa, y como siempre el agradecimiento es nuestro, porque necesitamos medios alternativos que informen lo que le pasa al trabajador y le den la voz, porque también es una forma de lucha que, si no la tuviéramos, estamos más separados. La función de ustedes es muy valorable, por lo menos por nosotros. Desde la Comisión Gremial, un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Fue Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se nos fue el tiempo, esa es la verdad. Teníamos intención, pediremos las disculpas del caso, de hablar con los compañeros del ENACOM, con Alejandro Susinski. Vamos a difundir en nuestra página de internet lo que les viene sucediendo a los compañeros, pero bueno, nos quedamos con las ganas de entrevistarlos. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el Ingenio Esperanza. Ya lo anunciamos cuando arrancamos el programa. Los compañeros vienen peleando por la mantención de las fuentes de trabajo, y la respuesta del gobierno de la provincia de Jujuy, del gobernador Morales, es judicializarles la protesta y reprimirlos y mandarlos en cana a todos. también decíamos en el principio del programa, en Neuquén hace unos días con los trabajadores de MAM, con los trabajadores del Estado ahora, los trabajadores en concreto de la salud pública, lo que viene pasando con los compañeros de Radio Radio Rivadavia, que los están virtualmente dejando en la calle a todos, y lo que viene sucediendo en infinidad de fábricas, lugares de trabajo de cada uno de o de cada uno de los rincones de la patria. Las empresas, y ahí no hay distinción, las multinacionales, las medianas, las pymes, no tienen ningún empacho en fulminar a los trabajadores. La variable de ajuste sigue siendo los trabajadores. Nadie de los que tienen poder económico está dispuesto a ceder absolutamente nada. Tienen una voracidad pocas veces demostrada en la historia argentina, y esta voracidad va contra los intereses de los más pobres, de los más necesitados, de los laburantes. Pocas veces en la historia argentina se ha deteriorado tanto como en estos últimos tiempos la condición de vida de los laburantes, la condición de vida de los humildes, de los trabajadores.
Pero hay una realidad: cuando el pueblo se canse, va a hacer sonar el escarmiento.
Bueno, ojalá que así sea. Mientras tanto, nosotros desde nuestro rol estamos haciendo un balance. Son 3 años de Quiero Retruco, vamos por el 4º año. Nuestra intención es continuar difundiendo la lucha de los trabajadores, continuar acompañando cada uno de los reclamos que se vienen haciendo. Fue una experiencia muy buena la que hemos podido hacer. Este año nos acompañaron a lo largo del programa, y vamos a nombrarlos a todos: Carlos Scali, que está en la operación y en todo lo que tiene que ver con el armado de la radio, sin él no lo hubiésemos podido montar. Está Sabino Ledesma, que hoy no ha podido venir, pero que también banca desde la conducción, pero también desde la operación del programa. Carlos Carcavallo. Está Nahuel Fadail, uno de los últimos que se ha incorporado, pero que será de los primeros que arrancará el año que viene. Está Belén Farías, directamente de la provincia del Chaco, hoy está afónica, no puede hablar, pero manda ahí con su sonrisa, manda saludos para todos. Leticia Campanella, que no pudo venir, o si vino estará afuera, no lo sabemos, mandó un audio de saludos para todos los que nos escuchan.
Bueno, 3 años ya del programa, mucha gente entrevistada, muchos temas que nos atravesaron, a los que les dimos voz, mucha gente de todo el país, mucho trabajo. Parece que tampoco nos equivocamos, porque una de las cuestiones a reforzar en el día de hoy, con todo lo que está pasando, es esto que se está gritando tanto en todas las calles de Buenos Aires y del país: unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Así que en ese sentido va Quiero Retruco y seguirá yendo. Esperemos que siempre al lado de los laburantes, al lado de los que quieren una, utópicamente, algunos creen, pero ¿por qué no?, anhelada patria justa, libre y soberana.
¡Quiero Retruco!
Está Jerónimo Meinke, que está mirando el reloj, lo están esperando en Rojas con un salamín directo para acuchillar. Javier Rivera, que desde su columna de Tierra Under nos ha tirado todo tipo de información cultural, y también acercándonos información de todo tipo, se fue y volvió para Colombia, y le mandamos un abrazo porque nos dijo que nos iba a estar escuchando, Ariel Inca, así que volvió a su tierra, va a quedarse un tiempo allí, y pensamos y creemos que el año que viene nos va a poder dar una mano mandándonos informes desde su tierra. Creo que no me olvido de nadie de los que han participado y que participan habitualmente de la radio. ¿Me estoy olvidando de alguien, Jerónimo?
No, en nombre de todos también te agradecemos a vos, José, que has conducido el programa con tanta lucidez y brillantez durante todo el año.
Che, bueno, muchas gracias. Lo que tratamos de hacer es el compromiso asumido cuando arrancamos una cálida tarde de hace 3 o 4 años en una oficinita muy chiquita que teníamos acá en el barrio de Almagro, y dijimos que teníamos que hacer un aporte más de los que ya veníamos haciendo en difundir la lucha de los trabajadores. Se nos ocurrió hacer una radio. Primero fuimos a un espacio donde garpábamos el horario. Después Carlitos Scali empezó a pensar que era posible tener una radio propia. Así empezamos a construirla. El Turco Famá, que es otro colaborador de la radio, nos bancó durante un año y un poco más ahí en su estudio, y armábamos y desarmábamos los equipos hasta que pudimos caer aquí a nuestra casa, Valentín Gómez 3524, Casa Política, Casa Cultural, que está abierta a todos los trabajadores y que alberga también a la Radio Retruco, radio que pensamos y deseamos que el año que viene se extienda también y podamos tener mayor cantidad de contenidos. Se nos fue el año 2017, está complicado, se nos viene muy complicado el 2018, vamos a redoblar el esfuerzo. Carlitos, acá me hace señas, pero no he conseguido leerte los labios.
Los compañeros que nos bancan desde el interior del país.
Ah, ni hablar, los compañeros que nos bancan del interior del país, si tenemos 2 minutos más, los nombro a todos porque es un plantel estable que siempre nos está escuchando. Rubén Bonelli desde Concordia, Nicolás Montenegro y Carlitos Grilli desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el Ricardo Hernández, La Piri y Luis Guzmán desde Cosquín, Marcelo Echenique, José Aidar, Pablito Charras desde la ciudad de Córdoba también, Ricardo Hernández, por supuesto, el Gonzalo Abreliano desde la provincia del Chaco, el Edu Quirós, secretario general del CITEMCO de Corrientes, el Negro Portocarrero desde Salta, nos está escuchando José Uriarte desde Jujuy, Carlito Zurita y el Pine Fernández desde Santiago del Estero, Joana Marchesini desde la provincia de Mendoza, Juancito Ascona desde Viedma, provincia de Río Negro, el Hendrix, Ricardo Gil Ibarra, Enrique Gil Ibarra, perdón, desde Puerto Madre, provincia de Chubut, desde Camarones, provincia de Chubut, José López, también Sebastián Fernández desde Puerto Madryn, un docente que nos acompaña siempre. Me estoy olvidando seguro de alguno más, a los que les pedimos disculpas, más los compañeros de aquí de Capital y Provincia de Buenos Aires que siempre nos están bancando y escuchando. No me quiero olvidar de Denis Fernández, que razones de horarios y de tiempos han impedido que participe, al igual que Marcelo Maldonado, al igual que Ramiro Macés, al igual que el Turco Rubén Famá, el Gallego Fernández, que está recuperándose de una enfermedad, que le mandamos un abrazo grande. Bueno, a todos los compañeros que nos han acompañado y nos han bancado durante todo este tiempo y que nos han soportado, porque a veces realmente estamos insoportables. Un abrazo para todos, feliz Navidad, feliz año, que el 2018 nos encuentre más juntos. Por eso terminamos con un tema de Lucho Hoyos que se llama precisamente Juntarnos. Pero antes está Carlitos Carcavalo con nuestro saludo final. Somos Quiero Retruco y decimos que
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Juntarnos bien desde abajo, no surge. Juntarnos. posible. Se despierto al cielo siempre apuntando, contra mentiras.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar. Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.